Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Celebrar la dignidad rebelde es lo que os proponemos hoy, la dignidad rebelde mexicana, a través de un documental que se titula Viva México y que ha juntado a algunos de los rebeldes y las rebeldes que siguen soñando por un mundo donde quepan muchos mundos allá en México y en el resto del planeta. Hoy se presenta aquí en Bilbao este documental realizado en el año 2010 y está aquí en Mar de Fueguitos con nosotros su director y guionista Nicolás de Fossé. Él es francés, él estudió en la Universidad París La Sorbonne, una maestría en filosofía y estudios cinematográficos, editor de documentales en Francia hasta el año 2000, año en que viaja por primera vez a México y cuando decide quedarse allá donde vive actualmente en México. Allá es cofundador con Daniela Contreras de la casa productora mexicana Terra Nostra Films, que es la que ha producido este documental Viva México, que se presenta hoy a las 7 de la tarde en Bilbao, en el Colegio Escolapios, en Alameda Recalde número 19. Anteriormente ya había realizado diferentes documentales. Este es su primer largometraje, que se ha presentado en festivales de México, de América Latina, de India y ahora durante los próximos 3 meses por diferentes países de Europa. Ya ha estado en el Reino Unido, ha estado también en Suiza, ha estado en Italia. Hoy aquí en Mar de Fueguitos, Nicolás de Fossé, presentándonos, hablándonos de esa dignidad rebelde mexicana que está celebrando él con este documental Viva México. Como todos los jueves también se acercará hasta aquí, hasta nuestra lata pirata, nuestro compañero Gustavo Duc, con su espacio chiquito, espacio jugoso, sabroso espacio contra el monocultivo de la mente. A veces pienso que miento. Hoy una historia que junta cosas de comer, por ejemplo, el bonito en lata, con cosas de matar, por ejemplo, los soldados españoles. Además, noticias de otros rincones del planeta y música también que os presentamos, novedades que van llegando, por suerte siguen llegando, Atastas Irrati Librea. El próximo día 20, el viernes de la próxima semana, estará en un concierto en el Cotton Club presentando este nuevo disco. Él nació en Buenos Aires, en Argentina, allá por 1951. Lleva un montón de años en el Estado español, desde 1978, y se ha dedicado mucho, por ejemplo, a componer canciones para otras gentes, por ejemplo, Tequila, Los Rodríguez, Ariel Roth, Azúcar Moreno, Gotham Project, Manolo Tena, Los Tipitos. Bueno, compone para un montón de artistas y también, por suerte, graba sus propios discos. El último, este que tenemos aquí, que acaba de salir y que va a presentar, como os digo, la semana que viene en directo en Bilbao, El Inventor del Rompehielos, es el título de este disco. Hablamos de Sergio Makarov. En 2008 apareció su penúltimo álbum, número 1, y este que tenemos recién salidito es el último, El Inventor de Rompehielos, que cuenta con la colaboración en una de las canciones, por ejemplo, de Jaime Urrutia. Vamos a disfrutar de algunas de las canciones de Sergio Makarov la próxima semana. Según se acerque ese concierto aquí en Bilbao, escucharemos algunas más. Comenzamos con esta, La Luz del Cielo, es el primer tema del nuevo trabajo, El Inventor de Rompehielos, de Sergio Makarov.
Demos un paseo, un petit garbeo, y que los pies elijan. Venga ya, sin demora, que se pare todo menos el flow. De que te ríes, será de lo mismo que yo. ¿Quieres un diamante, un pedrusco fulgurante que refleje la luz del cielo? Pide por la boca, nena, que hoy te toca. Cumpliré todos tus casa, con 10 pinos en algún lugar, tendrás un sofá en la terraza para dormir en verano y soñar bajo el influjo de una estrella fugaz. Cada vez que paso por aquella esquina me da un vuelco el corazón. ¿Cómo cambió todo desde aquel día? Es que antes yo no te conocía. Vamos de parranda a Nueva Zelanda, muchas montañas y tan poca gente. Y si nos perdemos, luego aparecemos. En el fondo no es tan diferente, porque tú eres mi amiga, tú eres con quien yo quiero estar toda la noche. Del principio hasta el final, porque te quiero, y esa es la pura verdad. Cada vez que paso por aquella esquina, me da un vuelco el corazón. ¿Cómo cambió todo desde aquel día? Es que antes yo no te conocía. Cada vez que paso por aquella esquina, me dan vuelco el corazón. ¿Cómo cambió todo desde aquel día? Es que antes yo no te conocía. Del cielo,
un diamante, un pedrusco fulgurante
que refleje la luz del cielo,
un diamante, un pedrusco fulgurante
que de la luz del cielo.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Un estudio de Naciones Unidas que acaba de presentarse dice que alrededor de un tercio de toda la comida que se produce en el mundo, un tercio se desperdicia o se pierde. Es un estudio de la Organización para la Agricultura y la Alimentación. El problema, dice, afecta tanto a los países industrializados como a las naciones en vías de desarrollo casi de manera igual. La FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, indica que en el mundo en vías de desarrollo el problema se explica por la pérdida de cultivos y la pobre infraestructura. Pero en las naciones industrializadas el tema es el pobre empaquetado de los alimentos y la costumbre de los consumidores de los países más enriquecidos de tirar comida que está en perfecto estado solo porque compraron demasiada comida. Un tercio de toda la comida del planeta se desperdicia. 1.000 millones de personas en todo el mundo sufren hambruna. Hablamos ahora de otro estudio. Investigadores norteamericanos han publicado un estudio que señala que el número de víctimas de violación en la República Democrática del Congo es de 400.000 en solo un año. Lo que es lo mismo, 48 mujeres son violadas cada hora en ese país, en la República Democrática del Congo. Esta investigación ha sido publicada en el American Journal of Public Health y son datos que se extraen de una encuesta realizada a 10.000 mujeres de entre 15 y 49 años en ese país, República Democrática del Congo, en el año 2007. La investigación concluye que la violencia sexual se ha extendido en ese país más allá de las zonas en conflicto en el este del país, donde las facciones armadas enfrentadas entre sí son responsables de miles de violaciones. 400.000 mujeres violadas en un año. Un portavoz del gobierno de República Democrática del Congo ha señalado que el aumento en la cifra de violaciones se debe más a una mejor manera de documentar estos crímenes que realmente a que el número de mujeres violadas haya aumentado en los últimos años. 400.000 en un año, 48 mujeres violadas cada hora en República Democrática del Congo, dice, enuncia este estudio. Seguimos en África. Human Rights Watch ha reclamado la apertura de una investigación independiente para esclarecer la muerte de al menos 9 personas desarmadas que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad mientras participaban en las movilizaciones por el alza del precio de los alimentos. Hablamos de Uganda. Un portavoz de Human Rights Watch en África, María Barnett, denuncia que las fuerzas ugandesas respondieron con fuego real contra manifestantes pacíficos e incluso personas ajenas a las marchas, tal y como ha podido conformar la organización Human Rights Watch tras entrevistar a más de 60 personas, incluidos víctimas y familiares de fallecidos. Una investigación inmediata, efectiva e independiente sobre esta violencia es esencial, asegura Barnett, quien ha criticado que hasta ahora el gobierno de Uganda haya dado pie a un clima de impunidad pese a los abusos cometidos por la policía y el ejército. Human Rights Watch dice, denuncia abusos en las localidades de Kampala, donde murieron 6 personas el pasado 29 de abril, Gulu, donde fallecieron 2 personas el 14 de abril, y Masaka, con una víctima el 21 también de ese mes de abril. Un portavoz de la policía ugandesa, Judith Nabakobo, ha declarado que se abrió hace mucho tiempo una investigación para aclarar estos sucesos, por los que ya se han realizado detenciones en algunos lugares. Los responsables de estos análisis han ido a los lugares, entrevistado a personas y recogido evidencias, dice la policía. Los peores incidentes violentos en Uganda tuvieron lugar el pasado 29 de abril, un día después de que la policía arrestase de forma violenta al principal líder opositor, Kizza Besigye, que ha alentado estas manifestaciones en Uganda por el aumento del precio de los alimentos. Miramos ahora a México, una organización internacional defensora de la libertad de expresión. Artículo 19 señala que México ocupa el tercer lugar mundial en la desaparición de periodistas. Lo denuncia en el informe La violencia en México y el derecho a la información. Al menos 10 periodistas han desaparecido desde el año 2000 en ese país, en México. En 2010, dice ese informe, se registraron 157 atentados contra comunicadores mexicanos. Y también se denuncia en ese informe la cifra de 29 agresiones en contra de mujeres periodistas en ese año 2010. Esta organización que defiende la libertad de expresión, artículo 19, señala que el presidente Felipe Calderón ha culpado a los grupos del crimen organizado de perpetrar estos ataques a la prensa. Sin embargo, y de acuerdo a este informe, las autoridades mexicanas acumulan la responsabilidad del 49% del total de las agresiones y los grupos de la delincuencia organizada tan solo del 26%. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU y la Organización de Estados Americanos, la OEA, consideran a México el país más peligroso para ejercer el periodismo en toda América. Escuchamos a Darío Ramírez, él es director de esta Organización Internacional de Defensa de la Libertad de Expresión. Darío Ramírez hablando de los periodistas amenazados, asesinados.
Me parece que es evidente que el 2010 fue un año sumamente violento para la prensa, en comparación inclusive con otros años anteriores. La numeral, los datos duros nos dicen que México inclusive ha ido cayendo en términos de asesinatos y desapariciones. Es el tercer país a nivel mundial con más desaparecidos periodistas. Sin embargo, lo que también estamos viendo es que muchas de las agresiones provienen de fuerzas del orden, fuerzas de seguridad, y eso en un contexto de violencia generalizada como el que tenemos hoy día en México hace que tengamos, bueno, evidentemente una preocupación una preocupación que debilita al Estado cuando las fuerzas del orden son las que están cometiendo mayores amenazas.
La situación de los periodistas, en este caso en México. Vamos con algunas citas de la agenda para el día de hoy. Muchísimas actividades en Bilbao. Comenzamos hablando el sábado. Se celebra el Día Internacional del Comercio Justo. Esta tarde a las 7:30 en la parroquia San Vicente de Albia, de los Jardines de Albia, hay una charla, el comercio justo desde la cooperativa Canto de Agua de Chile, en la que participa Silvia Olivares. Ella es temporera, ha trabajado durante más de 20 años recogiendo la uva en Copiapó, en el desierto de Atacama, y estará a las 7:30, como os digo, dando esta charla en Bilbao. Por cierto, que mañana Silvia Olivares y los compañeros de Quidenda se van a pasar por aquí, por Mar de Fueguitos, para hablar de comercio justo, para hablar de la recogida de uva, del trabajo de los temporeros en el desierto de Atacama, en Chile. Dentro de las actividades de la Ecoescola esta tarde, en la Ecoechea, minimización de la generación de residuos, una charla que van a dar activistas de la Comisión de Residuos de Ecologistan Marchan, desde las 7 de la tarde en los locales de Ecologistan Marchan en Bilbao. Munduko preso político Guztiak Kaskatu, dentro de las jornadas de Comité Internacionalista, que esta tarde en el Calderapeco, en el casco viejo de Bilbao, poemas de Sarrionaindia, Gartzelako Poemak. Laura Mintegi, escritora y presidenta del Pen Club de Euskal Herria, y Michel Sarasqueta, editor, y ambos dos estarán participando en esta lectura de poemas, en esta actividad Gartzelako Poemak de Sarrionaindia. Más citas esta tarde de 7 a 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de Volunta, en el número 1 de la calle Zabalbide, taller sobre cómo ejercer el derecho al voto, orientaciones prácticas, un taller dirigido especialmente a todas las personas que ejerzan su derecho al voto por primera vez en estas próximas elecciones municipales del 22 de mayo, a personas del Estado español, comunitarios y personas extracomunitarias de nacionalidades como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Noruega, Islandia, Cabo Verde o Nueva Zelanda. Taller sobre cómo ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones municipales. Volunta de 7 a 8 y media. El genocidio como tecnología de reorganización social entre las lógicas europeas y las experiencias latinoamericanas es el título de la charla que esta tarde a las 7 en la Udaltegui de Deusto va a impartir Daniel Feierstein. Es profesor titular regular de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. A las 7 de la tarde en la Udaltegui de Deusto, en la calle Aguirre 42, charla organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Huaycetara Gogoan. Esta tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarrico, en el Aula Magna, a las 6:30, de 6:30 a 9 de la tarde, charla de Darío Acelini sobre el proceso comunitarista en Venezuela. Darío Acelini es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Frankfurt y director de la película Comuna en Construcción y Venezuela desde Abajo. Dentro del ciclo de conferencias Modelos para el Socialismo del Siglo XXI, organizado por el Instituto para la Promoción de los Estudios Sociales, IPES. Esta tarde las familias de Achuri se van a concentrar ante la huelga de las trabajadoras de comedores, dicen. Ante esta realidad, ante esta huelga, las familias de la escuela de Achuri quieren mostrar su solidaridad con este colectivo y desean que la situación se solucione lo antes posible. Convocan una concentración con sus hijos e hijas esta tarde a las 5 en la escuela de Achuri, las familias de Achuri, por un servicio de comedor de calidad. Una cita más para esta tarde en Bilbao, 7:30 de la tarde, Biblioteca de Bidebarrieta, dentro de las jornadas matemáticas en la vida cotidiana. A las 7:30, un geómetra en el estudio de un arquitecto, charla de Juan Monterde, de la Universidad de Valencia. Cerramos nuestro diario de a bordo, damos la bienvenida a la cubierta de esta lata pirata, a Gustavo Duc.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Las empresas de la guerra aprenden de sus hermanas y ya saben cómo afrontar la crisis. Para su cruzada de dominio de los océanos, van a deslocalizar la fuerza de trabajo. 37 militares españoles han partido para fabricar 2.000 soldados somalíes. ¿Piensan que en breve bajará el precio de atún? ¿O miento?
Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Para que baje el precio de nuestras latas de atún, qué mejor medida que mandar soldados españoles a las costas de Somalia. Gustavo Duc, a veces pienso que miento. Miramos ahora, seguimos mirando a México, pero ahora desde la dignidad rebelde mexicana. Saludamos en unos instantes a nuestro invitado de aquí, Mar de Foguitos, que le tenemos aquí, enfrente nuestro.
Thank you. tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Hacia abajo vamos a mirar dentro de unos minutos con nuestro invitado de aquí, Mar de Foguitos, con Nicolás de Fossé, como os decíamos, el guionista y director de este documental que se va a proyectar esta tarde aquí en Bilbao. Antes miramos hacia abajo y hacia la izquierda con uno de los protagonistas de ese documental, que no es otro que el subcomandante insurgente Marcos. Escuchamos una historia de abajo y a la izquierda escuchamos una historia de poderosos y charlamos con Nicolás.
Una madrugada fría, helada y silenciosa nos encuentra despiertos, como hace 15 años. Y como hace 25, el viejo Antonio dibuja una lucecita entre las sombras que somos al encender su cigarrillo hecho con doblador. Callamos, nadie dice nada, espera. El viejo Antonio convoca entonces la tibieza de la palabra, la que alivia, la que consuela, la que da esperanza. Decían los más viejos de nuestros viejos, nuestros sabedores más anteriores, que los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo, parecía que lo habían hecho sin orden alguno, que nomás habían ido aventando los pedazos hechos dondequiera, que el mundo creado no era uno, sino que eran muchos y muy otros cada uno. O sea que, como dicen ustedes, había muchas geografías. Y cuentan nuestros sabedores que entonces se reunieron los tiempos, que sea el pasado, el presente y el futuro, y fueron a protestarlos a los dioses. Así nomás no se puede, que sea que no podemos hacer nuestro trabajo con ese desmadre de mundos que hay. Quiere que va a haber uno solo, para que los tiempos podamos caminar nuestro paso por un solo camino. Así dijeron los tiempos estos. Entonces los dioses lo escucharon lo que dijeron, el pasado, el presente y el futuro, y dijeron, está bueno, ahí lo vamos a ver. Se reunieron entonces los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, y a saber lo que hablaron, pero sí se sabe que tardaron. Ya más después los primeros dioses los llamaron a los tiempos y así les dijeron, ya estuvimos pensando sus palabras que sacaron y queremos decirles que no está bueno su pensamiento. Los tiempos empezaron a murmurar, que uta magre, que la chingues para nosotros porque no somos dioses, que esto y que lo otro. Los dioses les dijeron que esperan, que todavía no han terminado de decirlo su palabra. Está bueno, dijeron los tiempos y esperaron lo que seguía. Entonces los dioses más primero les explicaron que iba a llegar el tiempo en que el mandón iba a querer dominar todo el mundo y esclavizar todo lo que el mundo tenía, que iba a destruir y a matar, que mucha y grande era la fuerza del mandón y que en el mundo no iba a haber entonces una fuerza igual, que la única forma de resistir y de luchar contra el mandón era siendo muchos y diferentes, para que así el mandón no agarre el modo de uno nomás y los derrota a todos. Que los dioses entendían que era mucha chinga para los tiempos el hacerse muchos y diferentes para hacer su trabajo y su paso en cada uno de los mundos que el mundo tenía, pero que ni modos, que así había llegado. Y les dijeron entonces que no iba a haber un tiempo parejo para todos los mundos que había en el mundo, sino que iba a haber muchos tiempos, o sea que, como dicen ustedes, muchos calendarios. Y los dioses más primeros les dijeron a los tiempos, va a haber en cada uno de esos muchos mundos que forman el mundo, unos o unas, según, que van a saber leer la mapa y los calendarios. Y que va a llegar el tiempo en que el pasado, el presente y el futuro se van a juntar. Y entonces ya todos los mundos lo van a derrotar al mandón. así dijeron los dioses más primeros. Y los tiempos, nomás por mulas, porque ya sabían la respuesta, preguntaron si cuando ya lo derrotan al mandón, entonces sí ya se van a juntar los mundos en uno solo. Y los dioses más primeros les dijeron que eso lo van a ver los hombres y mujeres de esos tiempos, que ahí lo van a ver si el ser diferentes los hace débiles o los hace fuertes para resistir y derrotar a los mandones que van a seguir llegando. Se fue el viejo Antonio. Seguía haciendo frío, pero una lucecita quedó como para que la sombra no estuviera sola. Tan tan.
Tan tan. El subcomandante Sugirte Marcos, uno de los protagonistas de este documental Viva México, que se va a presentar hoy en Bilbao y que ha dirigido y ha preparado el guión Nicolás de Fossé, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Nicolás.
Hola, buenos días.
Muy buenas. No sé cómo están esas lucecitas por México. ¿Todavía queda gente que tiene esas lucecitas, esos fuegos dentro?
Pues sí, hay justamente, ¿no? Una forma de definir esta iniciativa de la otra campaña, me acuerdo, fue de defender las formas de vida diferentes, pues, o sea, preservar esto de que un mundo donde quepan muchos mundos, y esto es uno de los objetivos también de este movimiento, y los zapatistas siempre lo han expresado de diversas formas, ¿no? Que es importante resistir a este proceso de homogeneización generalizado y que cada quien con su modo, con su forma de vida, de pensamiento, pueda caber en este mundo también, que no esté borrado, excluido, marginalizado, pues.
Entre esos muchos que hay en México estás tú, eres francés, vivías en Francia hasta el 2000, no sé qué hace que en un momento dado decidas quedarte allá en México.
Pues tiene que ver con los imaginarios que se desarrollan uno desde su paisito y luego viajan y encuentran que todavía supera la expectativa. O sea, en México encontré, bueno, cosas que me llaman mucho la atención, encuentros, por fin, una serie de cosas y decidí quedarme, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar, por ejemplo, con una asociación civil mexicana que se llama Promedios, que da talleres de video en las comunidades indígenas autónomas zapatistas, y ahí yo podía llevar un poco del conocimiento que tengo sobre el medio audiovisual, y a cambio recibí mucho, ¿no? O sea, de descubrir justamente, pues, otro mundo, ¿no? Precisamente, pero con muchos puentes, muchas formas de encontrarse también con los compañeros, compañeras. Entonces, para mí fue una experiencia muy importante, y aprendí y desaprendí unas cosas también en el camino. Y bueno, esto me nutrió y hizo también que yo estaba aquí cuando se hizo la iniciativa de la otra campaña en el 2006, ya llevaba 5 años viviendo allá, y seguramente el documental no existiría si no hubiera pasado estos previos años allá. Y hubiera sido muy diferente si lo hubiera nada más hecho llegando de Francia y bajando del avión. Creo que, o sea, no se hubiera hecho, se hubiera sido mucho más, tal vez superficial, no sé, pero todos estos años previos fue muy importante para mí para poder hacer este trabajo del documental, ¿no?
Ese arranque de esa otra campaña en el año 2006, bueno, que tenemos entre otras esa imagen del subcomandante Marcos convertido en delegado cero, montado en esa moto rumbo al norte de México. No sé si es ese arranque también de tu película, o a partir de ahí es cuando se te ocurre hacer esta película.
De hecho, el documental empieza en Los Ángeles, Estados Unidos, del otro lado de la frontera, con mexicanos y mexicanas que viven allá, indocumentados, la mayor parte de ellos. Y que están en una resistencia cultural de una forma, ¿no? Entonces se trata de celebrar las resistencias en el documental, en lo cultural, en lo social, y bueno, buscar otra forma de hacer política. Obviamente el hilo conductor es este viaje del subcomandante Marcos, enviado como delegado cero por las comunidades zapatistas de Chiapas, del sureste, pero bueno, esta imagen de la moto sí está presente, pero nosotros, bueno, más que lo que más se enfoca en el documental, vaya, es la palabra de la gente, ¿no? O sea, justamente es muy interesante ver que los medios masivos, cuando ocurrió el recorrido, estuvieron para la foto de arranque con la moto, pero luego se fueron, ¿no? Se fueron a cubrir las campañas electorales para la presidencia de la República en México, que ocurrían al mismo tiempo que la otra campaña. La otra campaña que no llamaba para nada, estuvo muy claro al respecto, a votar o apoyar un candidato, sino trataba de, justamente, en vez de poner el trabajo, la energía, el sueño, apostar a alguien que, llegando arriba, podría hacer un cambio profundo, al contrario, decía, el cambio profundo solo vendrá de la organización de abajo. Entonces aprendamos, en vez de mirar hacia arriba, a mirarnos entre nosotros abajo, a conocernos, escucharnos. Y por eso, claro, el delegado Cero tenía un mensaje que mandaba a muchos organizaciones, pueblos, personas que resisten en el país, pero más que nada el objetivo era estar, como lo definió él mismo al inicio del viaje, empezar a construir el espejo que somos abajo. Es decir, por eso dijo que también los medios independientes alternativos iban a ser la columna vertebral de este primer recorrido, porque se trataba de dar visibilidad al pueblo que resiste y que es invisible, en el sentido que los medios masivos no hablan de ello, hablan con desprecio, paternalismo, condescendencia, etcétera, ¿no? O sea, realmente el documental trata de ser fiel al espíritu de esta otra campaña, que era este espíritu de escucha, y también la celebración de la capacidad tremenda de expresión de la gente, del pueblo, ¿no? O sea, por eso tratamos de celebrar, de disfrutar, de gozar incluso este momento donde la gente dice no, la gente se revela, y puede ser inconformidad que no está organizada o puede ser gente ya muy organizada, pero no discriminar a nadie, ¿no? Pero tratar de rescatar este momento donde la dignidad sale a la vista y al oído, y entonces esto, por eso hay también celebración de este humor rebelde, de esta poesía también popular. Y también la rabia, la digna rabia también, o por fin es a partir de todos estos testimonios, historias particulares, tratar de dibujar un rostro colectivo del pueblo, ¿no? De este otro México que lucha, se revela para su dignidad.
Un México gigantesco, no sé cuánto tiempo duró ese recorrido para realizar esta película.
Bueno, el recorrido de la otra campaña duró 6 meses, porque se trataba de pasar por todos los estados del país, ¿no? Entonces México tiene un tamaño que es casi de continente más que de país. Bueno, yo estuve no en todo el recorrido, un poco en el sur, centro, norte. Ya junté con esto cerca de 450 horas de material. Hice varios formatos también, porque era parte de esta caravana de medios independientes. Entonces unos compañeros hacían radio, otros prensa escrita, video, foto, en fin. Yo hacía también reportajes al día que subía en sitios abiertos de internet, como el sitio de Indie Media Chiapas. Y luego hice una serie de 12 corto y medianometrajes sobre resistencias, luchas específicas. Y al final, entonces hice el documental de largometraje que se llama Vive en México, y que trata de no quedarse en una historia, un caso, pero de buscar el vínculo que hay entre todo esto, ¿no? Entonces fue mucho trabajo para editarlo, para procesar el material. Pero estuvo bien también dejar pasar un poco de tiempo para tratar de despejarse un poco, tomar un poco de distancia y tratar de rescatar algo que no dependa de la actualidad, entre comillas, porque hablamos de los otros calendarios. Bueno, para mí está muy claro, estoy muy contento de ver con la difusión, la respuesta que hubo del público, que estos otros calendarios, por supuesto, existen, ¿no? O sea, hay el calendario dictado por los medios masivos, los partidos o las elecciones, por fin, pero este otro calendario existe y hace que hoy, en esta gira que estamos haciendo por 3 meses en 10 países de Europa, como lo hicimos el año pasado en México, hay muy buena respuesta del público. O sea, entonces esto nos alienta mucho, y de haber tenido la razón de insistir un poco, porque en el camino no falta gente que dice, bueno, ya pasó tiempo, etcétera. Pero nosotros realmente queremos rescatar algo que va más allá, es regresar un pedazo de historia colectiva muy ubicado en el tiempo, claro, pero todo esto es un pretexto también para hacer un gran homenaje a la resistencia, y todas las luchas, resistencias que se ven en el documental existían antes de la otra campaña y siguen después. Entonces no es algo que cambia, hay unos datos que se actualizan de repente, pero la situación, la problemática de fondo no cambia, y la capacidad de respuesta a esta problemática mundial, porque es el neoliberalismo, perdón, que atropella, que despoja, que está tratando de apañar espacios donde vive la misma gente. Por fin, esto está en todas partes. Y ahí encontramos en México tal vez una capacidad de respuesta pues mayor tal vez que en otras partes, y es lo que quería celebrar también, porque de esto se trata. Hay muchas denuncias en el camino, por supuesto, pero el espíritu primero es de celebración, de homenaje a la gente su dignidad, su valentía y su lucha, pues.
Como comentabas, ya presentaste la película en diferentes lugares de México y ahora estás presentándola por Europa. No sé qué tal fue allí la respuesta de la gente y aquí, más lejos de México, ¿qué te está viendo? Por ejemplo, ayer estuvisteis en Enuma poniendo la película. No sé, cuéntanos cómo ha ido esta gira.
Sí, bueno, primero en México para nosotros era la prioridad porque realmente queríamos regresar este pedazo de historia a mucha gente que no tuvo acceso porque desafortunadamente la gente no tiene siempre el reflejo de checar los medios independientes. Entonces es fenomenal la cantidad de gente en México que simplemente se había quedado con unas imágenes muy vagas, el sub saliendo con la moto el primer día y los sucesos en San Salvador Atenco en mayo del 2007 con la represión tremenda. Entonces ahí la reacción que tuvimos en México, donde hicimos más de 100 presentaciones en 25 ciudades del país, desde Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, San Cristóbal, por fin en muchas partes, fue varias, ¿no? Voy a tratar de resumir. Una era el interés por tener, y el impacto a veces muy fuerte, de tener acceso a otra información que no habían tenido. Por ejemplo, en el caso de San Salvador Atenco, cuando sale la represión, hay mucha manipulación, desinformación, se está prejudicando mucho la gente luchando en este momento en los enfrentamientos con la policía. Entonces la gente se había quedado con la versión de las televisoras más comerciales, que es una banda de revoltosos, como los llaman, y para qué se están pues agarrando machete y enfrentando a la policía, ¿no? Sin entender de dónde viene este machete que se levanta. Entonces nosotros todo el trabajo es ir a la raíz y también dar otros datos que no fueron dados a este momento. La gente nos comentó su impacto de tener acceso por fin a otra versión de una historia que pensaban conocer, ¿no? Te hablo de jóvenes a veces de 6, 17 años que tenían 12, 13 años, 4 años antes, y el impacto fue tan fuerte pues que querían el DVD y querían seguir mostrándolo a otros compañeros, compañeras de su edad, ¿no? Entonces hay esto, y muy importante o muy interesante para nosotros fue que aparte de este acceso a otra información, era, por ejemplo, una señora en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte del país, una de las ciudades de paso las más violentas del país, que dijo: yo había visto lo que sucedió en Atenco hace 4 años, lo había olvidado, ahora que lo vi en el documental, nunca lo voy a olvidar. Es decir, que aparte del acceso a otra información, tenemos la dimensión de la memoria colectiva. ¿Cómo hacer memoria? Porque también consumimos información y lo tiramos y viene la siguiente, al siguiente día, y también esto crea mucho olvido. Entonces nosotros realmente queremos crear una memoria colectiva, y es bueno idealmente que el pueblo se apropie de esto, del video, para alimentar esta memoria colectiva y luchar contra el olvido, justamente. Por eso también en la gira viajamos siempre con los DVDs y bueno, esto nos permitió autofinanciar todo, tanto en México que acá, sin pedir dinero a ninguna institución, a ningún sponsor comercial, tener esta libertad de movimiento y de palabra que gozamos tanto. Y que además permita a la gente de tener DVD y seguir proyectándolo en su universidad, en su lugar de trabajo, en su casa, en su barrio, por fin. Entonces esto funcionó muy bien, porque vendimos 1000 DVDs en un mes y medio, y entonces luego la gente sabemos que no es para guardarlo en su casa, sino para seguirlo proyectando. Entonces así se va multiplicando, y así estamos un poco también siguiendo la idea de la otra campaña, de entre muchos pocos, que parecen invisibles, pues parece que al final, aunque es otro tiempo, otro calendario, sí se va haciendo un trabajo y sí se va difundiendo ciertas cosas, ¿no? Y bueno, aparte de esta dimensión de memoria, había mucha gente identificándose muy fuerte, por supuesto, y diciendo, bueno, lo que pasa en el documental, estas situaciones de despojo, desprecio, represión, discriminación, explotación, bueno, esto está aquí por todas partes también. Y en Europa era mi gran duda. La gente lo iba a ver como algo muy lejano, porque además todo este tema de la violencia que escuchamos todo el tiempo, o si iba a sentir de una forma identificado, o a lo menos le iba a hablar de algo, o dar como un espejo, ¿no? O sea, proponer un espejo. Y bueno, honestamente hemos tenido de los dos, ¿no? O sea, unas presentaciones donde sí se enfoca más a más cuestiones sobre entender mejor el contexto en México, sobre todo que la gente tiene mucho en mente todo lo que le llega a través de los medios masivos, que está exclusivamente enfocado en la violencia ligada a la guerra contra el narco, bueno. Pero también hemos tenido mucho de gente que lo ha visto desde Europa, y que sí, recibió este espejo en la caja, en la cara, perdón, casi, bueno, porque a veces de ver tanta energía, tanta valentía, tanta lucha, hubo reacciones diciendo, bueno, ¿y qué estamos haciendo acá? ¿No? Porque también a lo mejor no es el mismo grado de violencia, pero sí la gente en Europa siente cada vez más la presión, ¿no? Los recortes por todos lados, el Estado siempre pide que la gente pague por los bancos, o sea, toda esta gente que también vive en barrios de repente que se renuevan y tienen que ir a vivir a otro lado, pues los recortes sobre salud, sobre educación, las colegiaturas que suben, o sea, el desempleo que crece, o sea, la presión ahí la gente lo siente, pero a veces dice, todavía no estamos tan pobres para arriesgarlos todo, ¿no? O sea, comentan que tal vez más comodidad aquí explicaría que hay menos, pero también ven lo que está pasando, ven lo que pasa en otros países, en el mundo árabe, que los malos gobiernos, la gente sí tiene el valor de sacarlos, y todo este contexto ahora de la crisis que hubo hace 2 años, la gente tiene mucho más claro, por ejemplo, lo que es el capitalismo, o al menos el capitalismo financiero, bueno. Entonces hay mucho más sensibilidad, y llegar a este momento un poco tarde hace que llegamos a la hora, no sé si me explico, o sea, de haber dejado sin querer, porque se voy a pasar más tiempo, 4 o 5 años, hace que el documental ahorita habla, creo, todavía más que hace si lo hubiéramos terminado hace 4 años, ¿no? Y entonces, y además tenemos gente que se identifica de pleno, de lleno, hemos tenido, estábamos antes de llegar al Estado español, estamos en Inglaterra, Escocia, fue impresionante porque yo pensé que iba a ser más lejano la mirada, y ahí pues sí, o sea, estábamos en ciudades como Bristol, donde unos días antes hubo gente corrió a la policía porque pues una gran tienda que acapara España todo el mercado allá, pues quería implantarse en un lugar donde el 90% del barrio había dicho que no quería esta gran tienda comercial que se llama Tesco, y entonces esta tienda quería implementarse ahí, y la gente ya protestó y fue enfrentamiento con la policía, era en segunda plana después de la boda real cuando llegamos, y entonces la gente obviamente ahí se identificó, perdón, de lleno a lo que veía en México, en un país supuestamente tan lejano, y decía que era muy, muy animador además. Entonces es solo un ejemplo, ¿no? Pero como hemos estado ya en Francia, Suiza, Italia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Escocia, y ahorita estoy español, vamos a Lisboa también y a Grecia, bueno, estamos viendo que en cualquier país ha pasado esta reacción. No siempre, pero bastante, ¿no? Y esto me da mucho gusto porque no queríamos hacer un video que caiga en exotismo diciéndonos, ah, pues esto pasa allá, y no, o sea, queremos también que el video sirva como un espejo para ver lo que está pasando acá también en Europa, ¿no?
Ese documental, ese video se va a proyectar hoy aquí en Bilbao, en el Colegio Escolapios, en el Salón de Actos del Colegio Escolapios, que está aquí en la calle Alameda Recalde, el número 19, y se va a proyectar a las 7 de la tarde, puntualito, porque hay que decir que dura 120 minutos, ni más ni menos, el documental.
Sí, esto fue una apuesta también, como hablamos de los otros tiempos, muy interesante. Nosotros primero por un año lo distribuimos, lo presentamos solo en festivales, y fue una prueba para nosotros. Ganó muchos premios del público, y esto nos dio mucha confianza, porque claro, uno hace un documental de 2 horas, psicológicamente es un poco traumatizante, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero vimos que ganó premios del público en Bolivia, en México, en Francia, tuvo otros premios en Bélgica también, entonces vimos que sí funcionaba. La gente a veces decía, pero duró 2 horas. Yo pensé que dura hora y media, ¿no? Entonces esto nos dio la confianza para hacer la gira en México, sin financiamiento, como le decía, o sea, hicimos 1000 DVD y con eso nos lanzamos y los vendimos todos. Entonces, esto es paso por paso, porque claro, a mí me habían dicho hace 3 años que haríamos una gira de casi 100 presentaciones en 10 países de Europa sin tener un patrocinador. Había dicho un distribuidor, pues hubiera dicho, estás loco, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? Y estos pasos poco a poco nos dan la confianza de hacerlo en México y ahorita aquí, y está funcionando. Hemos vendido más de 700 DVD desde que iniciamos a principios de marzo. Entonces, esto es también una forma de decir, un poco en el espíritu de la otra campaña, nuestro humilde nivel de artesanos del documental, del video, es que no esperar que la solución venga de arriba, de alguien que tenga el dinero, el capital. Tú puedes hacerlo desde abajo construyendo otras alternativas. Y es lo que tratamos de aplicar también en nuestra trinchera, ¿no?
Pues se puede hacer, y esta tarde a las 7 lo puedes comprobar. Como os decíamos, a las 7, pues luego también quien quiera va a poder hablar con Nicolás, se quiere hacer una pequeña debate, y a las 10 cierran el salón de actos, con lo cual pues eso, hay que estar allí a las 7, y me gustaría ya para terminar, decíamos 2 horas, pero hablabas de humor rebelde. Hay humor rebelde el documental, ¿qué es eso? ¿Cómo es
el humor rebelde? Bueno, pues lo sé, es, por ejemplo, al inicio, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero no quiero develar para la gente que va a ir, pero al inicio empezamos, como decían, en Los Ángeles, Estados Unidos, esta ciudad muy simbólica en el sentido que tenemos un montón de imágenes en la cabeza, y ahí vamos a ver el otro Los Ángeles también. Y en el camino nos tomamos con un señor, por ejemplo, que explica, ¿no?, que vive ahí desde muchos años y que lo echaron 120 veces de regreso a México, a Tijuana, pero que siempre regresa, y que, bueno, caminado, como dicen, ¿no? Pues pasa la frontera, regresa, y sobre todo, bueno, es una forma de resistencia cultural, y sobre todo es el humor, como decir, de ya en la propia expresión. Por ejemplo, estoy pensando en un pescador de Nayarit que se llama Jorge, que interviene en la película, que, bueno, cuando describe las supuestas ayudas, apoyos del gobierno, dice: esto es como una aspirina para el dolor de cabeza, pero el problema de fondo está ahí, pues sigue ahí, ¿no? Se describe estas ayudas como un kilo de frijol, uno de aceite, que lo que están dando a los pescadores, cuando al mismo tiempo el gobierno da millones para financiar, apoyar un megaproyecto turístico en la misma zona, ¿no? Pero justamente hay que ver el documental, porque es mucho del gozo del lenguaje, ¿no? La misma lengua mexicanizada, ¿no?, con todos sus diferencias de cual hablamos, esta lo que nos hace rico es la diferencia, ¿no? Escuchar entonces los diferentes acentos, colores de la rebeldía. Esto es lo que propone la película, y hay que escucharla de la viva voz de la gente, y por eso no hay voz en off, no hay un experto ajeno, por bueno que sea, que nos dice lo que tenemos que pensar. Es la celebración, la redignificación del pueblo, de la misma expresión, cultura popular en su sentido más digno, ¿no? Entonces, por eso, pues, hay que verlo, escuchar a la gente cómo habla, y realmente yo lo disfruto también un montón. O sea, no es un video que pretende ser deprimente, una colección de los horrores de México. Es, antes que nada, la intención primera es la celebración de esta dignidad rebelde, ¿no? Y bueno, solo voy a terminar dando también, para la gente que quiere más información, puede checar la página, el sitio de internet del documental, que es muy sencillo, es www.vivamexicofilm.com, y aquí está todo el programa de gira en el Estado español, y en Portugal y en Grecia, y por fin mucha información también, links sobre la película y también sobre algunos medios alternativos independientes muy importantes donde la gente puede encontrar más información, como el sitio de Indie Media Chiapas, etcétera. Entonces pueden encontrar la información ahí y ayudarnos a correr la voz también, porque nosotros, como lo decía, no tenemos sponsor ni nada, pero bueno, funciona gracias también a Boca de Oído, a que la voz se corra. Entonces les invito a venir y también a ayudarnos a difundir esta información, pues.
Pues ahí queda esa invitación, 7 de la tarde en Escolapios, la celebración de la dignidad rebelde mexicana. Muchísimas gracias, Nicolás.
No, gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Ya llegó.
Ya está aquí.
Para ella.
Para él. Para todos.
Sumérgete en nuestra nueva página web. Más contenidos, más opciones, más tas.
www.tas-tas.org.
Colabora con nosotros. Hacerte socio ahora solo depende de un clic.
Ya lo sabéis, en esa página web de Tastas tenéis toda la información sobre los programas de Tastas, también algunos audios, los principales audios de los diferentes programas se pueden escuchar, se pueden descargar, y también, importantísimo, en esa página web os podéis hacer lagunchailes de Tastas. Ya somos 200 clavaditos, pero apenas llega con esos 200 justo para que suene raspadita esta radio libre. 100 euros al año la cuota para hacerse lagunchaile de Tastas, para que esta emisora pueda seguir soñando por las ondas libres. Nos quedamos con la música del último disco de Sergio Makarov, con este tema en el que le acompaña Jaime Urrutia, El suicidio de los escarabajos. Mañana regresamos, mañana hablamos de comercio justo, nos vamos al desierto de Atacama a recoger uva.
Amigos, dime que vendrás.
Nos confundimos y hay que corregir. Este tema es Todos mis amigos. Lo escucharemos la semana que viene. Es El suicidio de los escarabajos con Jaime Urrutia. Todos mis amigos con Sergio Makarov. Vamos ahí de nuevo.
Amigos.